Capital, la bolsa y la vida.
Tiempo para hablar de Big Data, tiempo para hablar de reciclaje, tiempo para hablar de muchas cuestiones interesantes con nuestros invitados de hoy. Hoy tenemos a Signox, una entidad sin ánimo de lucro que es una pieza clave dentro de la logística de nuestro país dedicada al reciclaje de neumáticos. Hoy tenemos con nosotros a su director general, Gabriel Leal. Gabriel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Y también nos acompaña su director de operaciones, Juan Martino. Don Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Y como siempre con nosotros, Piper Lab, hoy con Maite Gilarranz, que es la cofundadora. ¿Qué tal, Maite? Muy buenas.
Hola, buenos días. Encantada de estar aquí otra vez con vosotros.
Y Julio Rodríguez, socio director de Banda Consultores, director de la red de mentoring de España. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas.
Muy bien, muy buenos días.
Gabriel, si alguien no os conoce, ¿qué es Signox?
Bueno, Signox es la entidad que recoge aquellos neumáticos que dejamos en los talleres cuando los cambiamos por uno nuevo. Es decir, estos neumáticos necesitan hacerse algo con ellos. Antiguamente, hace más de 10 años, se tiraban, y ahora pues nosotros nos encargamos de recogerlos en todos y cada uno de los más de 40.000 puntos de venta en los cuales se cambian neumáticos en este país. Uh-huh. Entonces, una vez que los recogemos, cogemos y hacemos la gestión medioambiental de tal manera que al final todos los neumáticos que hemos recogido vuelven otra vez a tener un valor económico dentro de la economía, cumpliendo los principios de la economía circular. Es decir, de estos neumáticos, bueno, pues salen los gránulos para los campos de hierba artificial, salen para los suelos de seguridad de los niños, salen para el asfalto que se realiza con polvo de neumático y para una serie de aplicaciones, independientemente también que se utiliza como combustible sólido alternativo en las cementeras, sustituyendo al coque de petróleo y a otras cosas. Uh-huh. Es decir, que todo el neumático que se recoge al final también tiene una utilidad.
190.000 toneladas prácticamente se recogieron el año pasado y el 100% se aprovechan.
Efectivamente.
Julio.
Juan Martino, para los que nos están escuchando, por poner un poco las bases de todo esto, hablamos de distintos conceptos, hablamos de la economía circular, hablamos de la logística inversa. ¿Qué es eso?
La logística inversa es pues igual que la logística, solo que con el adjetivo de inversa. Es decir, que en vez de ir desde el proveedor hasta el cliente, pues en la logística inversa vamos desde el cliente hasta el proveedor y ahí enganchamos con la logística inversa ese proveedor del material que reciclan nuestros recicladores. Por tanto, nuestra logística empieza con una recogida capilar de los 40.000 puntos de generación que tenemos abiertos, pues cada año solemos recoger en unos 25.000. En esos 25.000 puntos de generación hay una recogida capilar de unas 190.000 toneladas, dependiendo un poco de los años. Esta recogida pues se hace o bien en vehículos pequeños tipo furgoneta o bien pues se hace en contenedores o en camiones más grandes. Hay todas las tipologías. De ahí vamos a en torno a 30 centros de recogida y clasificación. Ahí lo que hacen nuestros gestores es clasificar qué neumáticos sirven para recauchutado o segundo uso. Salen unas 19-20.000 toneladas que ellos comercializan. Y el resto se lleva a través de un transporte no capilar, sino ya un transporte troncal, pues vamos a en torno a 30 instalaciones, bien de granulación o bien cementeras, donde se hace aprovechamiento de ese neumático para valorización energética.
Maite.
Sí, quería que comentaran, porque a mí me parece para tener en cuenta, esto entra dentro del concepto de economía circular, que a lo mejor yo creo que ahora le podemos dar una vuelta, pero quiero que contéis cómo surge Signox y hace cuántos años, porque este creo que también es muy relevante.
Signox.
Te ha tocado, Juan.
Me ha tocado. Sí, además yo llevo
eres fundador,
desde el principio, o sea, que
con más motivo entonces.
Contaros toda la historia. Signox surge en el año 2005. Como consecuencia de un real decreto por el que se impone a los productores la obligación de gestionar los residuos que ponen en el mercado. Entonces, los cinco mayores fabricantes a nivel mundial se ponen de acuerdo para no competir en este terreno de gestionar los residuos. Es una situación pues peculiar, ¿no? Y crean Cygnus para al igual o basándose en modelos similares que hay en otros países de Europa. Entonces dicen, bueno, en lugar de poner el residuo como una herramienta competitiva, una herramienta comercial, vamos a intentar hacerlo de la manera más eficiente posible y sin competir. Y ahí aparece Cygnus. ¿Cuál es su papel dentro de la economía circular? Pues yo creo que ya se ha comentado. Es decir, nosotros aprovechamos todo lo que venden nuestros fabricantes y que están adheridos a Cygnus, los productores adheridos a Cygnus, nosotros los recogemos y conseguimos que sea o bien neumático para granular y utilizar en distintas aplicaciones o bien producir electricidad.
Vamos, que se vuelve a reutilizar.
Electricidad o combustible en cemento.
Se vuelve a reutilizar, ¿no? Sí, al 100%. Sí. Lo más llamativo, que desde el año 2005 es el... Sí. Y hasta el 2015 la Unión Europea realmente no pone las bases otra vez por un decreto en el que apostar por esta economía circular. O sea que Cygnus tiene muchos años de ventaja en esto.
Sí, nosotros 2005 fue el año en que se funda la sociedad y cuando empezamos la recogida fue en el verano de 2006.
Uh-huh. Es decir, que ¿Querías comentar algo?
No, simplemente que el neumático es como un cerdito, se aprovecha todo.
Estaba pensando en eso, ¿no? Oye, pero esto es un programa de Big Data.
Sí.
¿Qué tiene que ver Cygnus con el Big Data?
Pues bueno, es un tema bastante, bastante crucial para nosotros. El problema de la logística inversa, cuando tú haces una logística directa, las cosas, todos los datos los tienes en origen y los vas repartiendo hasta el cliente final. Aquí es al revés, aquí tienes que empezar a tomar los datos en donde recoges, en los 25.000 talleres. Entonces, lógicamente, nosotros tenemos un sistema de gestión y de control, un sistema informático que recoge mucha información a lo largo de todo el proceso. Es decir, dónde recogemos, qué número de neumáticos recogemos. Después, posteriormente, los pesamos, posteriormente, hacemos la clasificación, etc., etc. Pero, ¿qué pasa? Bueno, pues dentro de toda esta cantidad de datos que tenemos, no sabemos si estos datos siguen un patrón o no siguen un patrón. Y podemos detectar, bueno, pues temas que no son apropiados, digamos, dentro de la cadena logística. Entonces, nos pusimos en contacto con ellos para ver cómo podríamos, de alguna forma, tener ese tipo de control de todos estos datos que deberían de seguir un patrón y en aquellos puntos en donde no siguen el patrón. Es decir, toneladas recogidas con respecto a unidades de albaranes, etc., etc. Entonces ellos nos ayudaron, bueno, ellos realizaron un programa para poder tener un control efectivo de toda esta logística inversa.
Bueno, algo que no hemos comentado y es que yo creo que es también muy, muy, muy relevante es que Cygnus, ¿cuántas personas sois?
Somos 14.
¿Pero cómo?
Eso es.
¿Tan pocas personas? Estamos hablando de este volumen logístico que manejáis.
Hombre, nosotros tenemos dos pilares fundamentales. Uno es, como ha comentado Gabriel, el sistema informático y la automatización de los procesos.
Ahí está la clave.
Hemos apostado desde el principio por una informatización máxima. Para que os hagáis una idea, cuando un vehículo está haciendo recogida capilar, con el teléfono móvil que lleva el conductor, directamente en ese teléfono móvil se van recogiendo todos los datos de los neumáticos que está retirando en los talleres. Se firma el albarán y en ese mismo momento lo estamos conociendo nosotros. El cierre de facturación de cada mes es automático. A las 12 de la noche del último día del mes, automáticamente el sistema se cierra, genera todas las facturas, genera toda la información estadística. El día 1 del mes, a primera hora de la mañana, tú te conectas al sistema y tienes todos los datos de cierre del mes. Entonces, bueno, pues eso te permite optimizar mucho los recursos, porque te quitas pues toda una gestión que en otras empresas es muy tediosa, aquí lo hace todo el sistema.
Yo creo que Julio preguntaba por los 14 empleados solo para toda esa logística de 20.000 talleres.
La clave, Juan, lo tienen absolutamente automatizado, digitalizado y tienen, bueno, son subcontratas los que hacen la operativa diaria.
O sea, tenemos un montón de empresas subcontratadas. Se ha hablado pues de 31 recogedor ahí en este momento recogiendo en toda España, 11 plantas de granulación, las cementeras, 3 plantas de trituración. En fin, tenemos subcontratado pues todo
el proceso de recogida y de
hombre, la información que me estás hablando, la automatización está más enfocada a datos, me imagino, transaccionales, incluso financieros y contables, ¿no? Pero y aquí
fundamentalmente operacionales. Correcto,
y operacionales también, pero aquí entiendo, aquí es quizás, Maite, ¿dónde entra PiperLab, ¿no? ¿Dónde entra, digamos, una compañía que se dedica a estudiar el Big Data y qué tipo de
gestión
Un proyecto
adelante.
Que tenemos, lo estamos poniendo ahora en marcha. Nosotros tenemos geolocalizados todos los vehículos de recogida. Uh-huh. Es un proyecto, bueno, quiero decir, en este momento no tenemos todos, pero los tendremos todos. ¿Qué problema hay? Pues que tienes miles y miles de datos de por dónde están todos esos vehículos de recogida. Eso es imposible analizarlo. Un proyecto en el que vamos a empezar a trabajar ya es el que Piper nos analice todos esos datos, pues para un poco ver qué es lo que están haciendo en cada momento los vehículos de recogida, cómo podemos optimizarlo, qué cosas hacen y no deberían hacer. Bueno, pues ese es el tipo de
su definición trabajo. De rutas, ¿no?
Mm-hmm. Claro.
Sí, Maite.
Yo creo que han seguido un proceso muy natural de una empresa que nace evidentemente pensando en la digitalización. Ellos pusieron un sistema de gestión, este sistema de gestión les ha proporcionado muchísimos datos y hace ya más de 2 años que Signos se puso en contacto con PiperLab porque sabían que en esos datos tenía que haber muchísima información de valor para su negocio. En aquel momento, lo que ha explicado Gabriel, ellos lo que quisieron fue, en base a estos datos, hicimos un proyecto de detección de anomalías. ¿Esto qué es? Si la normal del comportamiento es X, todo aquello que se salga de esta normal de comportamiento quiere decir que se está haciendo una operación que no es 100% correcta. Ese es el primer proyecto que pusimos en marcha y todo hay que decirlo. A veces hacemos proyectos súper complejos de datos, pero los datos de Signus eran maravillosos, ordenaditos, profundos, ¿no?, de capacidad. Y en una primera parte de análisis, los llamamos descriptivos, son sencillos, pues hicimos un análisis de desviación de la media y aquí ya fuimos capaces de detectar muchas operaciones que las cosas como son. Solamente con esta parte de detección han vuelto a su cauce.
Sí.
En el 100% de los casos, además. Uh-huh. O sea, quiere decirse, y esto al final significa muchísimo dinero de retorno.
Un ahorro de costes importante.
Es eficacia en toda la gestión de...
En toda la gestión, porque están controlados absolutamente todos los albaranes en los que se hace un pesaje de los neumáticos que se han recogido. Uh-huh. O sea, hay una monitorización constante a día de hoy. El otro proyecto que contaba Juan lo estamos analizando, pero el año pasado nos planteasteis uno que a nosotros nos parece espectacular también.
A ver, cuenta.
Cuenta, Juan.
No, lo que estamos intentando, lo que pasa es que es más complejo, o es muy complejo, pero en fin, contamos con la ayuda de PiperLab y esperemos que poder abordarlo. Lo que queremos es predecir de alguna manera las peticiones de recogida de los talleres. Ahora mismo estamos un taller cuando quiere hacer una petición, pues entra en la aplicación informática o bien en la app, si se la han descargado en el teléfono móvil del responsable del taller y hacen su petición de recogida. Uh-huh. Claro, entendemos que los talleres pues tienen un comportamiento muy repetitivo. Hombre, siempre hay estacionalidad, pero claro, como estamos trabajando con todas las marcas, con todas las medidas, con todos los modelos, pues entendemos que es bastante repetitivo el proceso de ir retirando los neumáticos. Entonces, pensamos que ahí podemos adelantarnos, que eso nos permitiría también optimizar todavía mejor las rutas. Y ese es el proyecto, otro proyecto que tenemos entre manos, intentar aparecer en el taller.
Adivinar cuándo va a llamar el taller.
Efectivamente, sí, sentarse Signus en el taller antes de que haya hecho la petición, la llamada.
¿Y eso es posible?
Bueno, tenemos algún proyecto muy semejante y sí que es verdad que aquí entrarían en juego un montón de factores externos. Y aquí siempre me gusta mucho cuando Gabriel nos cuenta la diferencia que hay entre conducir en el País Vasco o en Canarias. Sí. Cuéntalo, Gabriel, porque esto nos lo sabemos nosotros, no, bueno, y el resto no.
No es lo mismo el desgaste de los neumáticos o la duración de un neumático en un urbanita, digamos, un habitante de ciudad, uh-huh, que en alguien que vive en el campo. No es lo mismo alguien que vive en una ciudad que utiliza el coche por carreteras montañosas que el que utiliza solamente el coche por autopistas. No es lo mismo el firme que se hace en Canarias, que se hace con áridos volcánicos, que el firme que se hace en Andalucía, que se hace con unos áridos que son, digamos, menos agresivos. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto incide sobre la duración del neumático y sobre la necesidad de cambiar el neumático. Entonces,
¿pero qué se gastan primero, en el País Vasco o en Canarias?
Se gasta más en las carreteras de montaña, por aquello de que bueno, los neumáticos a la hora se desgastan cuando se frena, cuando se toman curvas, cuando se necesita el neumático realmente. El neumático, mientras va rodando, no se desgasta, digámoslo así, sino claro, cuando se acelera o cuando se frena es cuando se desgasta. Entonces, en aquellas carreteras en las cuales son más viradas, pues tiene un mayor desgaste. Es lo mismo también que pasa, por ejemplo, en el tema de los áridos más agresivos de Canarias, pues en Canarias sí se gasta más el neumático que en la península, uh-huh, por culpa de ello.
Y luego hay otros factores, que esto ya ha metido el tema de composición de las carreteras, para que seamos capaces de hacer una predicción, ¿eh? El tema de la meteorología, de la orografía, claro. Y luego también hay un tema que es muy relevante y es que habría que meter variables socioeconómicas, porque no se compra el mismo tipo de neumático en todas las regiones de España. Eso también es cierto.
Uh-huh. O sea, durante la crisis se compraron un tipo de neumáticos que otros.
Y han durado muchísimo más los neumáticos durante unos cuantos años de lo que duran de media.
Demasiado. Se han aprovechado, que esa es otra cuestión, que deberíamos haber hecho unos mantenimientos mejores. En ese caso, Julio.
Sí, bueno, lo que estabas hablando en terminología de Big Data, estamos hablando de datos abiertos, open, claro, data. Luego me ha llamado la atención hace un momento que hablabas de la limpieza que había en los datos de esta compañía, ¿no? De Cygnus, ¿no? No habéis tenido que curar datos en terminología, ¿no?
No.
Pero lleváis mucho tiempo, entonces, recapitulando o recogiendo este tipo de información. ¿Y cómo habéis empezado de una manera tan ordenada? Es lo que me llama la atención.
Hombre, tuvimos la suerte de dedicar un año, más de un año, a preparar el lanzamiento de la empresa. Entonces, hubo plantilla antes de haber trabajo.
Vale.
Que es una situación un poco...
Empezasteis a caminar...
Entonces, sí, claro, cuando arrancamos, o sea, pudimos pensar y diseñar las cosas bien. Y luego, hombre, es un mercado relativamente estable. Por tanto, cuando arrancamos no nos encontramos con grandes sorpresas. Siempre te encuentras con sorpresas, pero en fin, estaba todo dentro de lo previsible. Por tanto, bueno, pudimos hacer bien los deberes antes de empezar a andar.
Sí, porque única y exclusivamente os dedicáis a neumáticos. ¿Esto no sería aplicable a otro tipo de reciclaje?
Bueno, hay otras sociedades que hacen lo mismo que nosotros, nada más que con otros flujos de residuos. Entonces, o sea, en ese sentido, nosotros solamente nos dedicamos al neumático y en España. Uh-huh. Y en función de eso, bueno, hubo una preparación importante y, bueno, hay que destacar que lo que tenemos que hacer es las cosas... Lo que nosotros tenemos que hacer no es ganar dinero, porque somos una entidad sin ánimo de lucro. Entonces, lo único que tenemos que hacer es dar el servicio mejor que se pueda, uh-huh, al mínimo costo, porque somos sin ánimo de lucro, pero, como nos gusta decir, también sin ánimo de ruina.
Sí, porque Cygnus está formada por los 5 fabricantes más importantes, los 5 premium, se puede decir, de la industria automovilística, pero hablado de la crisis, se ha vendido mucho neumático chino, que además ahora se han descatalogado ya,
sí,
con categoría F. ¿Se recogen todos?
Vamos a ver, nosotros damos servicio a 300 productores, a unos 300 productores, es decir, entre los cuales están fabricantes, importadores y demás. Y también hay que decir que somos el único flujo de residuos que recogemos por encima de lo que se declara en España. O sea, otros flujos andan diciendo recogen el 80%, el 70%, el 90%. Nosotros no, nosotros recogemos el 118%. Es decir, que hay neumático que entra en este país y que desgraciadamente pues no es declarado. Pero a pesar de eso...
Sí, porque no entendía yo ese cuadro.
Claro, que nos fuéramos por encima del 100, ¿no?
Entonces, llevamos durante mucho tiempo recogiendo por encima de nuestras obligaciones debido a eso, pues que faltan controles a la hora de controlar esas importaciones.
Pero bueno, que habla también mucho del ánimo de Cygnus, que al final gira en torno a un concepto de sostenibilidad, no nos olvidemos. Hablamos de economía circular, logística inversa, pero están aportando a este concepto de sostenibilidad que lo leí hace relativamente poco. Va a ser una línea, un foco de negocio, está siendo emergente en todos los países de la Unión Europea y es más, están calculando que iba a dar empleo por encima de 500.000 personas, uh-huh. Solamente este concepto de...
Bueno, de hecho, en las estadísticas que se dieron la semana pasada, la recogida de residuos está en estos momentos en el último año, de septiembre del 2017 a septiembre del 2018, la número 28 desde el punto de vista de actividad creadora de empleo. Por encima de muchas otras actividades que parecen como más generalistas. Sin embargo, uh-huh. Bueno, se está creando empleo y se seguirá creando empleo porque, afortunadamente, el concepto de economía circular se está implementando porque es la única manera que tenemos de poder seguir en este... Uh-huh. No tenemos tres planetas Tierra, ya estamos consumiendo más de lo que podemos consumir y la única manera es sacar el máximo aprovechamiento de los residuos. Primero, minimizar los residuos, pero una vez que se generan, sacar el máximo aprovechamiento uh-huh. de ellos.
Porque en Cygnus es un ejemplo de España. ¿Cómo se hace en otros países de Europa?
En Europa el concepto fue lanzado por la Unión Europea en el año 1998, en una directiva del año 98, y entonces el concepto en Europa está muy extendido en todos los países. En Francia, en Italia, en Portugal, en los Países Bajos, por supuesto en los escandinavos también. Es decir, el concepto en el cual se hace responsable al que pone el producto del residuo que genera es un concepto extendido en toda Europa, no así fuera de Europa, y se hace con sistemas similares, parecidos, no iguales, pero sí similares, parecidos al de Cygnus. Y lo mismo que se hace con el neumático, se hace con el aceite lubricante, uh-huh. se hace con el vidrio, se hace con el papel, es el mismo concepto, hacer responsable al que genera el producto del residuo, de la gestión del residuo.
Y la reutilización.
Sí, esa es mi pregunta, ¿no? ¿El 100% de lo que se recoge, se recicla, se reutiliza de nuevo?
Sí, el 100%, porque, por ejemplo, hay una parte, un 20-tantos% que se lleva a las cementeras para sustituir al combustible, entonces al combustible sólido, al coque. Entonces hay que tener en cuenta que el 25% de lo que se lleva es acero, porque el neumático lleva acero. Entonces este acero se incorpora directamente al clinker. Entonces aquí hay dos partes, una que es valorización energética, sustitución de combustibles fósiles, y otra es valorización material, en la cual se incorpora, en este caso, ese acero del neumático a la formulación posterior del cemento. Uh-huh. De hecho, sustituye a materia prima que se hace para realizar el clinker.
De hecho, Cygnus tiene un papel de innovación, bajo nuestra opinión, ¿eh? No solamente porque han sido capaces de sacar valor de todos sus datos, que es en lo que nosotros, uh-huh. sino que están en constante búsqueda de reutilizaciones, incluso de los residuos, o sea, de qué
aprovechamiento
hacer.
Exacto, de aprovechamiento. Claro, porque el neumático tiene una cantidad de componentes que mucha gente no se imagina, que no es solo la goma o el acero que ha mencionado ahora, sino que son muchos tipos de gomas, muchos tipos de componentes. Yo recuerdo que me decía el responsable de Continental que no serían 60 o 70.
Sí, pero bueno, son minoritarios.
Tipos de gomas.
Son tipos de gomas. Sí. Tipos de gomas que al final son caucho natural o caucho artificial. Es decir, no hay tanta diferencia desde el punto de vista de naturaleza. Desde el punto de vista puede haber 60, puede haber 70, puede tipos de mezclas diferentes, pero son mezclas. Pero el producto en sí tiene básicamente tres componentes, que son el caucho, el acero y la parte textil, hilos de textil. Entonces uh-huh. esas son las tres partes fundamentales. El problema es que el caucho ya está vulcanizado, con lo cual no se puede reutilizar como caucho, hay que utilizarlo en otras. Por ejemplo, aquí en el centro de Madrid, en algunas ciudades, si os fijáis, pues en los alcorques de los árboles, en las aceras.
Sí, cierto. Sí. Pintado de verde, ¿no?
Pintado de verde o pintado de marrón o pintado de esto. Hay ahí hay una serie de aplicaciones y intentamos por todos los medios encontrar más aplicaciones, puesto que de alguna forma el consumo de neumáticos está ahí y, sin embargo, en cuanto falla alguna de las aplicaciones, pues tendremos algún uh-huh. tipo de problema. O sea, todas las amas de casa que en estos momentos, o bueno, todos los que juegan al fútbol, pues conocen los caucho, los gránulos de caucho,
sí,
que
no,
se llevan
a casa todos los fines de semana.
Sí. Sí, ya nos queda poco tiempo. Maite, fue porque hoy en día en una empresa que nace en un entorno como el que vivimos es fácil entender que se meta en temas de big data, pero aún así no todas lo hacen, ¿no? Fue difícil convencerles para que.
Pero si nos convencieron ellos a nosotros.
Fue la inversa, entonces.
Lo tenían clarísimo cuando nos llamaron. Yo creo que ellos además es que Juan es matemático también. Sí. Es que no tuvimos que decirle a Juan que vamos a ser capaces de hacer el proyecto que tenía en mente, porque evidentemente fuimos capaces. Lo tenían clarísimo, el valor que tenían sus datos, y sabían que podíamos detectar patrones de comportamiento dentro de los mismos.
¿Y ya estáis pensando después de este en algún otro proyecto? Javier, que sí.
Sí, porque ellos nos han dicho, tenéis una cantidad de datos que es increíble, podemos sacar...
O sea, petróleo.
Y entonces, bueno, eso es un reto. Entonces es un reto porque nosotros lo único que intentamos es, de alguna manera, conocer más e intentar, lo que hemos dicho antes, adelantarnos a las necesidades que en un momento determinado se nos puede plantear. Entonces, qué mejor que ir a recoger el neumático el día que la persona está pensando en llamarnos. Uh-huh. Eso sería un servicio ya, vamos.
Eso es el servicio estrella que estáis
pensando. Sería maravilloso.
Claro, porque es lo mismo a lo mejor prevenir incluso en una determinada ruta por zonas rurales donde
eso
tienes
es,
menos
es,
recogida
es
que logísticamente y eso, costes, combustible, uh-huh, te hace...
Incluso a nivel urbano. A nivel urbano, es decir, en las recogidas en las ciudades tienes que recoger con furgones pequeños. Los furgones pequeños enseguida no pueden visitar más de dos o tres
talleres,
con lo cual eso también mejora mucho la eficiencia del proceso.
Uh-huh. Pues ya nos contaréis cómo os ha ido Gabriel Leal y Juan Martino, director general y director de operaciones de Signos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias.
Lo mismo
bien,
a Julio gracias. Rodríguez y a Maite Gilarranz, cofundadora de Piper Lab. Muchísimas gracias, hasta la próxima.
Gracias.
¿Has pensado cómo sería ser tu propio director de orquesta y poder liderar tu ecosistema para aumentar tu rendimiento y obtener resultados sostenibles? Ahora el cambio es posible con Ideare, un laboratorio generador de innovación para la gestión del talento y la transformación organizativa. ¿Asumes el reto? Escuchamos tu realidad o la de tu empresa. Llámanos al 91 184 7815 o entra en www.eideare.es. Ideare, pasión por las personas.
En BBVA Trader cuentas con una amplia gama de productos de inversión para optimizar tus estrategias. Opera 15 días sin coste en derivados con un 50% de reducción de garantías intradía y un año de acceso libre a BBVA Trader Pro. Aprovecha estas ventajas. Consulta condiciones y pruébalo en bbvatrader.com. BBVA, creando oportunidades.
...1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español. Motivo globalizado.
¿A que no sabes cuál fue la primera divisa internacional aceptada por todos los estados para el comercio mundial?
Ni idea. ¿Monedas de oro?
Pues fue de plata. El real de A8 español fue la primera divisa internacional aceptada por todos los estados para el comercio mundial. Una moneda, también llamada dólar español, que tenía un valor de 8 reales y que fue acuñada desde 1497.
¿El dólar español? ¿Y se utilizó mucho tiempo?
Cerca de 400 años, hasta el siglo XIX, y se aceptaba en todo el mundo, desde Europa y América hasta en lugares tan lejanos como China o Australia.
Entonces, ¿el dólar de Estados Unidos procede de una moneda española?
Así es. El dólar español fue la primera moneda de curso legal en los Estados Unidos y la base para el actual dólar americano, que aún mantiene el símbolo español de las columnas de Hércules.
Ni me lo imaginaba.
Pero el real de A8 español también fue antecesor del dólar canadiense, de numerosas monedas hispanoamericanas, de Filipinas y hasta del yuan chino.
Del libro 1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español.